Cadena SER. Programación especial. Lourdes Lancho.
Filosofía política de nuestro tiempo, escribí hace unos días en la revista New Statesman que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, el apogeo de la globalización se da por terminado, y afirmaba que ese final supondría una caída de gobiernos, una ruralización generalizada, que la gente viajaría menos, que la Unión Europea acabaría como el Sacro Imperio Romano, dominada por la extrema derecha y bajo la creciente influencia de Rusia, y que el orden mundial se desmoronará. Nos preguntamos hoy, ¿estamos en la cuenta atrás para el comienzo de una distopía en la que volveremos a las fronteras, al nacionalismo, al proteccionismo económico, donde reinará el autoritarismo? Evidentemente, nos hemos destacado, y está una de las visiones más pesimistas del futuro que nos espera tras la COVID, no hay otras, pero nos vale como punto de partida para saber hacia dónde se dirige el mundo globalizado, o si directamente va a dejar de ser precisamente eso, un mundo globalizado. Hemos reunido unos cuantos expertos que van a ayudarnos a reflexionar. Uno de ellos es ya muy conocido y querido en el programa, Pedro Rodríguez. Fue corresponsal de ABC durante 20 años en Washington, es profesor ahora asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Queríamos hablar contigo de ese futuro de la globalización, pero antes no me resisto a preguntarte por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Esos disturbios por el asesinato de George Floyd, ¿no? Nueva noche, bueno, de protestas.
Sí, y además una noche que, conforme pasen las horas, van a continuar siendo bastante oscura para Estados Unidos. A mí lo que me llama la atención, por supuesto, es este disco rayado de la brutalidad policial, del racismo. Yo en 1992, no me gusta hablar en primera persona, pero me tocó cubrir los disturbios de Los Ángeles por el caso Rodney King. Y aquello se saldó con 60 muertos, 12.000 detenidos, saqueos e incendios. Y me llama la atención que es la misma historia, se repite una y otra vez. Y cuando estuve en Los Ángeles se hablaba de Watts, que fueron los disturbios raciales en agosto del 65. Otra vez una disputa, un abuso policial, y que terminó con 34 muertos, mil heridos y enormes daños materiales, ¿no? Y pensando un poco y recordando, yo creo que la gran diferencia son las circunstancias actuales. La gran diferencia es la pandemia, que de una forma desproporcionada está afectando económica y sanitariamente a los afroamericanos y también a los hispanos. Y por otro lado, y esto es realmente una enorme diferencia con todo lo que ha ocurrido antes, es un presidente en la Casa Blanca realmente echando gasolina a esta herida abierta, a este problema sin solución. Alguien que cree que puede extraer réditos políticos aprovechando y multiplicando la polarización que existe en Estados Unidos.
Me enviabas hoy un referente al tema que queremos hablar esta noche, del futuro de la globalización. Me enviabas un artículo del New York Times de ayer de Thomas Friedman en el New York Times, que se titula algo así como ¿cómo rompimos el mundo?, ¿no? La avaricia y la globalización nos llevan al desastre.
Tom Friedman, yo le admiro mucho, es muy periodista y es alguien que ha escrito extensamente sobre la globalización. Por eso me ha llamado mucho la atención este artículo, cómo hemos roto el mundo. Y también me llama la atención sus conclusiones. Yo creo que el diagnóstico, yo creo que casi todo el mundo coincide, pero sus conclusiones me han parecido realmente que se merecían ser compartidas, ¿no? Él dice que técnicamente hablando la globalización es inevitable, pero lo que no es inevitable son sus efectos, ¿no? Y él hablaba que a través de la globalización y esta transferencia, estos intercambios más intensos que nunca, facilitados por la tecnología, la necesidad de aplicar valores. Y él hablaba de la regla de oro, a hacer a los otros lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. Y recalcaba que precisamente por la globalización, más gente en más lugares, de muchas maneras diferentes y de muchas formas diferentes, pueden hacernos a nosotros lo que nosotros quisiéramos hacerles a ellos como nunca hasta ahora, ¿no? Y ese alegato contra el egoísmo, ese alegato con pensar un poco más las cosas, con considerar esto como no algo irremediable, sino como un acelerador que puede cambiar a mejor o peor, que está en nuestras manos todavía definir cómo va a ser nuestro inmediato futuro, me ha parecido muy importante.
Empezaba con esa visión un poco apocalíptica de John Gray, ¿no? Esa gran regresión que planteaba, que también tú mencionabas en uno de tus artículos, a Richard Haass, el presidente del Council on Foreign Relations, que piensa que la pospandemia lo que va a producir en síntesis es más de lo mismo, ¿no? Y lo dice también mucha gente, una aceleración en tendencias geopolíticas que ya están consolidadas. Si te parece, Pedro, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche, que son Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto del Cano y especialista en economía política internacional. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Y también nos acompaña Aura Moltó, que es directora de PoliticaExterior.com, de la revista Política Exterior. Aura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Coincidís los tres en que el mundo que nos va a tocar a vivir va a tener poco que ver con el mundo en el que hemos vivido hasta ahora?
Bueno,
yo Aura, creo que está abierto el debate, ¿no?
Sí, Aurea.
Yo creo que casi pondría la mano en el fuego que los tres que estamos ahora mismo reunidos aquí contigo pensábamos que el mundo que se estaba avecinando iba a ser ya muy diferente a lo que conocíamos, ¿no? Estábamos ya hacía bastante tiempo en una descomposición de lo que han sido, digamos, las bases del sistema internacional en las últimas 3-4 décadas, y había una tensión creciente que, bueno, cuyo ejemplo máximo era la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Pero se estaban produciendo también otros fenómenos políticos y económicos que apuntaban a que estábamos en un cambio, ¿no? Yo creo que estamos en un periodo de transición de libro completamente. Está desapareciendo un orden, un sistema con el que hemos estado en las últimas décadas. Se está abriendo algo nuevo, no sabemos exactamente todavía qué es. Sí parece que vamos a algunas tendencias que son preocupantes, ¿no? Pues guerras comerciales, un nacionalismo excluyente, todos vemos también que hay una regresión de la democracia en muchos países. Pero bueno, con la pandemia yo creo que lo que se ha puesto es en el escaparate de todo el mundo realmente la situación tan inestable y tan competitiva que estábamos en el escenario mundial.
Miguel.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, tanto por Pedro como por Áurea. Y yo creo que, en cierto sentido, este es el momento también para la Unión Europea, ¿no? Porque si hay un espacio geográfico mundial donde todavía las instituciones, el tejido, ¿no? Lo que hemos unido en las últimas décadas todavía es fuerte y podemos superar, ¿no?, esa tendencia nacionalista, pues es en la Unión Europea, ¿no? O sea, es, parece como casi el último reducto del multilateralismo, entendido como, como ir más allá del Estado-Nación para organizarse como, como, bueno, como comunidad, ¿no? Y yo creo que hay que verlo por ahí. Y lo que hemos visto de la Unión Europea en las últimas semanas, pues quizás sea de lo poco. Y ahí estoy en desacuerdo con John Gray, ¿no? Creo que otra vez ha demostrado la Unión Europea que cuando hay una crisis severa como la que estamos viviendo, es verdad que el primer instinto ha sido nacional y de cada uno intentar resolver su crisis, pero ahora mismo, justamente además, el acuerdo entre Francia y Alemania es un acuerdo histórico, ¿no? De, lo decía yo estos días, cuando tú decides que te vas a endeudar con tu socio, y no solamente te vas a endeudar para unos cuantos años, sino que en principio la propuesta es endeudarse de aquí hasta el 2058, es un mensaje potente a la hora de pensar y decir, la asociación me interesa tanto que quiero endeudarme con mi socio y lo voy a hacer hasta bien entrado la mitad del siglo XXI, ¿no? En un contexto donde hace unos cuantos años estábamos hablando, bueno, y seguimos hablando de la posible, como hace John Gray, de la posible desintegración de la Unión Europea. Y yo creo que ahí hay un filo de esperanza, ¿no?
Pedro.
Yo estoy empachado con el cambio absoluto. Yo recuerdo el 11 de septiembre del 2001, todo iba a ser radicalmente diferente. Y vimos cómo eventualmente todo volvió a ser más o menos parecido. Y en la crisis financiera del 2008 todo iba a ser radicalmente diferente. Y hemos visto que no es así. Es verdad que la crisis a la que nos enfrentamos tiene unas características y una profundidad y una extensión pues desconocidas en nuestras generaciones, por supuesto. Pero aún así yo creo que debemos prestar más atención a todas esas tendencias que Aurea ha comentado, ha señalado. Yo creo que efectivamente suscribo la teoría de que esto va a ser una aceleración de cosas que ya estaban planteadas. Y va a ser una aceleración dolorosa, pero me parece tan importante lo que Miguel ha destacado, ese momento Hamilton en la Unión Europea de asumir este tipo de responsabilidades. Y yo creo que esta es la tesitura, ¿no? Estamos ante un dilema moral. ¿Queremos salir mejores o peores de esta prueba de fuego tan dura? Y ahí estamos, y ahí está el sistema internacional, y ahí están nuestros gobiernos, nuestros países, nuestros socios, nuestros aliados y nuestros competidores.
Has hablado del momento Hamilton, todo el mundo está hablando del momento Hamilton ahora, es el momento en que todo el mundo menciona a este histórico líder político estadounidense. Cuéntanos quién era, porque a mí me suena ahora mismo, la referencia que yo tengo ahora mismo, Llámame Frívola, es el musical. O sea que, Pedro, cuéntanos.
Bueno, pues, Hamilton, además de un musical, efectivamente, representa una idea que convierte a Estados Unidos en Estados Unidos. La noción de un Estado no está presente en la independencia de Estados Unidos. Son de Virginia, son de Massachusetts, son de las Carolinas. No hay una idea nacional. Y de hecho la guerra se lleva a cabo tomando decisiones por unanimidad, lo cual parece como de locos, improbable.
Hamilton, que pudiera. Hamilton unifica el sistema fiscal.
Correcto. Hamilton lo que hace es asumir o proponer que el gobierno federal asuma las deudas de los estados acumuladas durante la guerra de independencia. Y al asumir las deudas, los números rojos, también asume atribuciones fiscales.
Por eso se menciona ahora tanto como referencia con esta medida que se ha tomado en la Unión Europea.
Efectivamente, el dinero es importante para la ayuda económica, es importante para los países más afectados de Europa, pero también es increíblemente importante mutualizar la deuda y que Europa se una todavía más en ese acto de confianza que supone asumir este esfuerzo.
Estamos hablando de globalización y en general cuando nos referimos a ello nos referimos a globalización en términos económicos y de hecho uno de los lastres de la Unión Europea es que tenía un planteamiento demasiado económico. Ahora empieza a tener un planteamiento quizá más fiscal y poco más, ¿no? También hay una evolución tras la pandemia que me gustaría comentar con todos vosotros, ¿no? Hay dos tendencias en este momento. Hay quien ve una recesión democrática clara, hay quien, en cambio, dice que va a ser un acelerador de derechos y libertades muy tocados por ese mal funcionamiento o por esa corrosión de la democracia liberal con el neoliberalismo. Yo no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Es la famosa frase de Gramsci, ¿no? De que un sistema está muriendo, el otro todavía no ha emergido y entre medio hay claroscuros que bueno, pues a lo mejor sale algún monstruo. Áurea, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo esta segunda parte del planteamiento que has hecho, ¿no? Que hay que podemos salir con una erosión, una regresión de la democracia mayor que la que ya está. Ya estamos observando y por otra parte más reforzados con sobre todo con un impulso a derechos individuales, a libertades tal, yo la segunda opción en este momento no la veo. Quiero decir que hay un modelo alternativo político cuyo mayor exponente es China, pero lo encontramos en otros grandes países. Como Turquía, como Rusia, pero también el propio Estados Unidos ahora mismo y en otros, bueno, en cualquier parte del mundo que sí están generando una atracción, un modelo diferente de gestionar la economía y de gestionar los países. Y creo que nuestras libertades y individuales y ciertos derechos también políticos se van a ver bastante cuestionados por dos motivos. En primer lugar, porque cuando la gente tiene miedo, ya había una entrevista interesantísima en el diario El Mundo perdona, pero es que no me acuerdo ahora mismo a quién le hacía la entrevista, pero era es que es un estudioso de la democracia súper famoso y no me sale ahora mismo el nombre. Y decía que ante el miedo, pues las personas tendemos a renunciar, ¿no?, a bastantes derechos y libertades. Y eso, bueno, pues lo hemos visto también, lo hemos visto muy claramente durante la pandemia, ¿no? Como hemos sido capaces de encerrarnos en nuestras casas y de renunciar a unos niveles de libertad bastante considerables, pero es más alarmante que ya en muchos países las sociedades estaban también dispuestas a renunciar a esto, ¿no? También lo estábamos viendo en la propia Unión Europea. Ahora quiero comentar algo de lo que ha dicho Miguel, que estoy bastante de acuerdo, pero no nos olvidemos también que en la Unión Europea ahora mismo tenemos un problema de democracia muy serio en algunos países, en Hungría, que yo no sé si es un país que podemos seguir llamando una democracia y que es algo que tendrá que abordar la Unión Europea más pronto que tarde. Pero también lo estamos viendo en Estados Unidos, por supuesto en Rusia, en Turquía. Y la ley que es simplemente hace dos días, ha aprobado la Asamblea Nacional Popular en China respecto a Hong Kong, va en esa dirección, ¿no? Yo creo que no estamos viviendo un momento y no vamos a vivir a corto plazo un momento bueno de defensa del liberalismo y de nuestras libertades, sino un momento de gran atracción de modelos alternativos mucho más autoritarios que plantean gobiernos más efectivos a cambio de renunciar a ciertas libertades.
Creo que te piden un vaso de agua, ¿no?
Ay, me vais a perdonar, pero había llegado a un acuerdo. Y
lo han roto.
Y lo han roto en este instante. Eso es lo que tiene el teletrabajo, perdona.
Esto es la posglobalización, seguro.
Os sigo escuchando, ¿eh?
Sí, vale. Creo que quien decías es Adam Przeworski en El Mundo, la entrevista que decíamos. Miguel, no sé si quieres comentar alguna de las cosas que ha dicho Aurea. ¿Tú también crees que este auge del autoritarismo ha venido para quedarse o o realmente puede salir reforzado algunos parámetros, ¿no?, de la socialdemocracia o del liberalismo clásico.
Sí, o sea, la entrevista de Pablo Suárez a Przeworski creo que es muy buena y también la recomiendo. En lo que decía también Pedro, pues no sé si estoy seguro que la referencia a Hamilton es la más adecuada, justamente por lo que decía él, ¿no? Porque ahí se asumieron deudas pasadas, aquí no se está haciendo, ahí se asumía crear un Estado, creo que Europa no está en eso. Creo que además las referencias a Estados Unidos quizás no sean útiles. No sé si esto es un momento otra vez Monet, ¿no?, de que al final la Unión Europea, pues en las crisis, pues es capaz de integrarse más porque ve que es necesario. Y en cuanto a lo que decía ahora, yo soy menos pesimista. Es verdad que hay algunos países, por su historia reciente, que a lo mejor tienen más esa tendencia, ¿no?, a abrazar pues opciones más iliberales, pero también hay muchos otros países, sobre todo en Europa Occidental, donde hay pues no una democracia más consolidada quizás, y yo creo que todo dependerá de nuestro propio sistema, ¿no?, de cómo vayamos ahora nosotros a reformar este sistema. Y yo creo que el gran desafío para nosotros para las próximas décadas es justamente eso, ¿no? Es cómo hacemos que el capitalismo o el liberalismo sea más justo, más ético, más inclusivo, incluso a lo mejor menos globalizado, pero sin caer en el tobogán o en el abismo ese del totalitarismo y el autoritarismo, ¿no? Yo creo que, ¿no?, encontrar ese término medio de a lo mejor ser menos liberales, por así decirlo, pero no caer en la tentación más autoritaria, ese creo que es el, ¿no?, el gran test al que estamos, sí, el que estamos viviendo, y lógicamente los países del norte de Europa, Alemania, incluso Francia, incluso yo creo que nuestro país, Suiza, yo creo que están convencidos que su sistema es mejor que el chino, y por ahora no veo yo a mucha gente en esos países pensando que el modelo chino sea la referencia, pero siempre y cuando que estos sistemas nuestros hagan ciertas reformas, ¿no?, mejoren su sistema para que el modelo chino no sea tan atractivo, ¿no?
Pedro, ¿cómo hacemos para tirar por el camino de en medio, como propone ahora Miguel, ese camino medio y sensato en una época tan polarizada en todo el mundo?
El problema es que con la pandemia están haciendo caja los nacionalistas, los populistas de izquierda y de derecha, es el retorno de las fronteras, es la exaltación de estas medidas, de estos regímenes autoritarios en el mundo, y el liberalismo pues corre un poco el peligro de ser encasillado como un lujo del pasado que no es sostenible. Sin embargo, el liberalismo, no el liberalismo que se puede entender como un sinónimo de corrupción y elitismo, estoy refiriendo a la tradición liberal, pues Adam Smith, John Stuart Mill, la Ilustración, la Declaración de Independencia Americana. Yo creo que históricamente se han centrado en cuestiones esenciales que ahora se están viendo afectadas con efectos casi devastadores por el coronavirus. Y en esta lista de líneas rojas, ahora efectivamente mucho más difuminadas que hace dos meses, pues figuran desde los límites del Estado. Ahora todo es el Estado, ¿no? Y esto es una preocupación muy de la tradición liberal. También el balance entre derechos individuales y colectivos, y también la privacidad de los ciudadanos y la existencia de derechos universales. Todas estas cuestiones yo creo que están circulando y están siendo cuestionadas por la pandemia, pero a mí me parece que sin esa tradición liberal pues va a ser todavía más difícil superar, por ejemplo, el coma económico inducido al que nos hemos sometido para reducir las muertes por el coronavirus, ¿no? Por muchos billones de dinero público destinados a recuperar la salud física y metafórica.
Lo que es evidente es que para salir de o la situación de después de la pandemia pasa por reforzar la atención sanitaria, reforzar la economía, evidentemente, y también la lucha contra el cambio climático. Algunos dicen que es la gran guerra que tenemos que librar, y que lo del coronavirus ahora ha sido simplemente un aviso, ¿no? Una angina de pecho, ¿no? de lo que puede venir. Yo no sé cómo veis, ¿no? lo que se ha llamado el Green New Deal, ¿no? ¿Es posible que esto ponga en marcha realmente una nueva forma, como decía Tom Friedman, con el que empezábamos, de romper ese círculo de avaricia y que la globalización ha hecho que destruyamos el planeta?
Lo que creo es que efectivamente ya estábamos viendo en los últimos años, realmente el grado de globalización que habíamos alcanzado, ¿no? Y se habían hecho muy evidentes las desigualdades, las ineficiencias, planteado además como un sistema económico, productivo, mucho más eficiente, y hemos visto que no es eficiente, lo hemos visto claramente durante la pandemia con suministros básicos, etcétera. Es un sistema que ha generado muchos desequilibrios y se habla ahora, ¿no? Es la pregunta con la que tú empezabas este espacio, ¿no? Sobre si vamos hacia la desglobalización. Desde luego vamos a una globalización diferente. Yo no sé si la globalización se puede detener o no. El hecho de que todos hayamos vivido este confinamiento en nuestras casas, conectados a Internet, que hayamos sabido lo que estaba pasando en Brasil, en Nigeria, lo que se decidía en Alemania, ha mostrado que las personas, las comunicaciones, estamos totalmente globalizadas, ¿no? Pero sí que va a haber un reajuste, y aquí es donde yo creo que se abre realmente unas oportunidades, ¿no? Porque estos problemas también, incluido por supuesto el del medio ambiente, que es el que estabas preguntando ahora mismo, pero también el de los paraísos fiscales también, o la necesidad hoy, por ejemplo, de sistemas sanitarios más reforzados y de un sistema de salud global que funcione de verdad de una manera coordinada, ¿no? Esto solo se puede arreglar con más cooperación. O sea, es decir, los desajustes de la globalización y los grandes temas y los grandes problemas que ha causado, que son también globales, solo se van a poder solucionar con un mayor grado de cooperación entre todos los países. Y aquí también las soluciones que se están planteando y las nuevas políticas, la reindustrialización que se están planteando algunos países también, se está orientando en este sentido, en que no es hacer las mismas industrias ni los mismos sectores económicos que nos han llevado hasta aquí, sino es el momento quizá, efectivamente, de empezar a hacer estas políticas que ya eran también necesarias, del futuro, sostenibles. Uh-huh. El European Green Deal en esto era realmente la gran política europea, y es el momento realmente de impulsarlo, ¿no? Luego yo quería también apuntar que quizá en este momento que vivamos, no sabemos lo que durará, de desglobalización, yo creo que las regiones van a cobrar una gran influencia, porque cobran influencia también las esferas de influencia, ¿no? Y todos los países las están buscando, sobre todo los grandes, ¿no? Y Europa tiene ya una propia área de influencia por ella misma, con 500 millones de habitantes, con una vecindad en el norte de África, en Oriente Próximo, con unos vínculos atlánticos muy fuertes. No estoy pensando en el vínculo transatlántico tradicional de Europa y Estados Unidos. Estoy hablando también de todo el espacio atlántico, que es el continente americano, al sur y también al norte de Canadá. Es decir, lo que va a empezar ahora, a corto plazo, puede ser un camino difícil, con competencias e inestabilidades en nuestros sistemas, pero quizá a largo plazo abran unas nuevas vías de cooperación internacional y unas políticas realmente que era necesario emprender y reformar.
No tengo tiempo para más, pero tendremos que retomar esta discusión porque me han quedado muchas cuestiones pendientes que plantearos a los tres. Pero es tan interesante escucharos que no he querido interrumpir. Miguel Otero, Aurea Moltó, Pedro Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Yo me quedo con esas reflexiones que ha hecho Aurea, que son mínimamente optimistas, porque yo llevo leyendo artículos y la verdad es que un poco pesimistas.
No nos debemos dejar llevar.
Llámanos más.
Domingo por la noche. La tendencia natural a deprimirse, por supuesto.
No. Os voy a llamar más, como dice Miguel, y vamos a intentar hacer reflexiones para por lo menos cambiar algunas dinámicas y no caer en que todo va a ser una catástrofe y vamos a volver a tener que a volver al Sacro Imperio Romano, como decía Sonheim. Muchísimas gracias. Hemos empezado con John Gray y hemos acabado pintando un futuro un poquito mejor. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós. Cadena Ser. Programación especial. Lourdes Lancho.